Aquí empieza el podcast La Cosa Nostra. Ahora ya no está ni Quiroga, ni Mayol, ni Macari. Mentira. Sí están Mayol y Macari, pero no está Quiroga. ¡Ay, la tribuna arde! ¡No, era mentira! Es una entrada casi a los Pepito TV.
Sí, no, claro, no. Yo me recordé cachureo.
¿Quién sería?
Creo que volví,
podrías haber trabajado en la televisión de la dictadura.
Me
Tenías
faltó
cabida.
Pituto, me faltó un
Tenías
mayol de
cabida.
amigo en ese
Yo te
tiempo.
puedo ayudar, yo te puedo ayudar.
¿A qué personaje de cachureos te recuerdo, Mirko?
No, ese tipo de performance, no, 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 no voy a decir que epidemia, pero ese tipo de performance.
Qué malo eran los. Yo no sé
Porque
por qué a alguna gente le
81 minutos, 81 minutos sofisticado, pero claro.
No, pues elegante.
Pero cachureo es como, claro, básico, es como, no, no.
Claro, eso habría sido 31 minutos. Habría pasado
Ese,
nomás. Y
claro,
habrían seguido
no, mi
conversando.
hija,
No.
mi hija era fanática del zancudo Draculón.
No, qué mal. Qué mal. Ya, puse esto. ¿Cómo están? Primero, saludarles.
¿Qué
¿Qué
tal, Can?
tal, Caco Mandamio? Puse los monicacos porque hay furor en las redes sociales con que regalemos los monicacos, po. Que
Bueno, que estaba pensado. O
Estaba
sea,
pensado, pues si lo dijimos, po.
nos lo pasaron para regalarlo. No
Justamente.
me han llegado los míos, que le quiero decir al auditor que te los remar regalo, ¿ah?
¿Por qué no? Porque aquí están los tuyos, pero que se van de regalo.
No, estáis locos.
No,
¿A dónde mando
tranquilo.
mi renuncia?
Tranquilo, tranquilo, Macari, no. Eso sí que no.
No
¡No!
he dormido bien, no he dormido bien.
¡Te los llevo al tiro! ¡Momento, nos vamos! Ya, mucha performance. No es que después la gente seria que escucha el podcast, que son súper poquitos, pero huevean en YouTube y después escriben, ¡ay, ya! Se sobregiró. ¡Oh!
No, es que partiste sobregirado, ¿eh? Sobregirado.
Sí, no, sobregirado.
Sobregirado.
Estamos en
Es que esta
lo
semana
que pasa
tenemos
es que
seminario, weón.
es
La
cierto.
buena. Es una buena semana para sobregirarse.
Partiendo arriba.
Partiendo arriba. Ya, oye, hacemos
Seminario que no es, que es el último además, ¿no?
el
Y
último
el último de
seminario de
esta
las 50 leyes.
temporada.
Sí, decidimos que el 2020 ya no vamos a volver a repetir este, que es el seminario madre, la joya de la corona. Así que si no lo toma ahora, este 2020 se queda sin las 50 leyes del poder del padrino. Te lo digo al tiro. Te muteé, te, no, te
Ah,
muteaste, Mayol.
hay bastante foro porque ayer entré a revisar cómo estaba la cosa en la página y era un día que no habíamos hecho nada, digamos, y había una cantidad de gente que se había inscrito a través de la página enorme, muy impresionante.
www.seminarioslacosanostra.cl. Ahí
Sí.
está. O al correo electrónico elpoderimporta@gmail.com. Cualquiera de las dos vías para inscribirse. Sí, quedamos de regalar. Estos son de Arte Panul. Arte Panul, sí, no me equivoco. Arroba Arte
Arte
Panul en
Panul, Arte
Instagram.
Panul.
Sí, Mauricio. Lo que pasa es que es Mauricio que ha estado en los seminarios. Entonces yo lo
Arte
conozco.
Manu, Arte
Arte
Manu,
Panul,
tranquilo.
perfecto.
Arte Manu, que no es lo mismo que ese mono que pusiste la otra vez en el seminario, ¿cómo se llama? Donde empezó el coronavirus en Asia.
Ah, el pangolín.
Pangolín. El pangolín, entre
Bueno,
Banul
los amigos de Arte Banul podrían hacer un pangolín en versión.
sí, un,
Sí.
no, un Darío Pangolín, una mezcla, un híbrido.
Ya. Oye, la semana pasada quedamos con este hashtag que tú inventaste, pues Macari, ¿te acordás cuál era?
Fredo, Piñera Fredo Forever.
Eso, arroba, o sea, hashtag
Bueno.
Piñera
Oye,
Fredo Forever.
¿lo vieron bien? Ustedes estaban en el
Impresionante.
seminario de cine y política el viernes, pero
No,
Piñera el
impresionante.
viernes. Ah, un Fredazo, no Fredo,
No.
Fredazo.
Yo pensé que era mentira.
Ordenándole al coronavirus, claro, que era una fake news.
Sí.
Era un invento de los creativos del Clinic cuando el Clinic era bueno.
Bueno, la cagó. Impresionante, hablándole al coronavirus. Ya, pero ¿por qué? A ver, ya, tú, explícalo, Magari, dale una explicación.
No, lo que dijo Piñera el viernes no tiene ninguna explicación. Yo por eso creo que incluso pensando como abogado con mi poca experiencia de 2 años y medio en la carrera, es una interdicción por demencia.
La
Cómo una
cagó.
autoridad le habla con. Ya, a propósito, Longueira en su minuto entendimos que Longueira siempre ha sido sobregirado y habló con Jaime Guzmán y todo, pero Piñera, ¿no? Piñera hablándole al coronavirus,
Coronavirus, ándate.
A ver, pongamos, sirve mucho porque la semana pasada renunció el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ¿no? Que es un personaje de poder, histórico, sí, pues. Un personaje de los líderes globales, el rol de Japón en Asia, y el tiempo que lleva ahí le dan un poder dentro de los top 10 de jefes de Estado del mundo, y renuncia, no diciendo que su estado de salud no le permite continuar, ¿eh? Y lo que tiene el tipo es una colitis crónica, ¿eh? Se lo llevó un guate, no. Entonces, primero, la capacidad de transparentar una debilidad en el nuevo ciclo es algo que no te debilita, sino que te fortalece. Una enfermedad te fortalece. Entonces, sentido de responsabilidad, ¿eh? Nadie se sorprende que transparente lo que tiene, que diga, oye, él toma una decisión ante sí mismo, yo tengo una responsabilidad. Y acá en Chile todos vemos, ¿no?, al presidente más saltón que ganaste guatita, ¿no?, con salidas, con episodios públicos, donde tú ves, realmente te hacen la pregunta, a ver, ¿este tipo durmió mal? ¿Está tomando algo? ¿No? Entonces, son preguntas políticas acuciantes, ¿no?, porque está en contraste con lo que es el primer mundo, ah, los llamados países serios en el lenguaje lago, y estas republiquetas bananeras, con clima frío la nuestra, pero bananera al fin y al cabo.
¿Cachai que es interesante? Porque esta cosa como de mantener la institución presidencial, que justamente lo que uno podría pensar, esa lógica de que en el fondo uno lo refuerza, podría ser lo que siempre, como la identidad chilena política, nos hizo como diferenciarnos del resto, y termina siendo eso, que podría ser visto como una fortaleza, una gran debilidad, porque efectivamente una cosa es sostenerla porque se sostiene, y otra cosa es sostenerla cuando no se sostiene. Y entonces hoy en día este amor, porque todavía existen los medios tradicionales, en la clase política tradicional, de sostener la autoridad presidencial y sostener este periodo, cuando es evidente que lo más lógico sería generar algún mecanismo de sucesión acelerado. Es loco eso, como termina siendo una gran debilidad para el sistema.
Bueno, no sé, yo creo que efectivamente los ejercicios que hemos hecho en los seminarios sobre Piñera nos han servido para ir haciendo síntesis entre distintos tipos de posturas, posiciones, entre distintas verdades, digamos así, respecto al personaje. Pero efectivamente hay una cosa que está rayada en lo patológico, o, bueno, en cualquier caso es patológico, pero puede ser patologías distintas, en el fondo, que es esta cosa del personaje que permanentemente está jugando al animismo, ¿ya? Jugando al animismo, las cosas que están... Que no tienen vida, tienen vida, ¿ya? Y se aparecen, las cosas que tienen vida son negadas en su existencia en favor de cosas que no existen. O sea, el enemigo poderoso e implacable del estallido es una forma de negar una realidad y construir otra que no existe, ¿ya? Y tenemos a Carabineros de Chile mandatado a buscar a los culpables que correspondan, no a los que no correspondan. O sea, no me sirven las pruebas, lo que necesitamos es que tengan conexiones con Venezuela, con Cuba y con Rusia, ¿ya? Y necesitamos eso. Entonces tenemos, todo es construcción, pero no es construcción comunicacional, Goebbels, y la maldad, la fría maldad del poder. Claro, podemos decir, es estupidez, sí, es estupidez, el resultado es estúpido.
Chapuzas.
Pero el problema es que efectivamente hay una especie de acto compulsivo por tapar o por construir una figuración que es completamente absurda, abstracta, que cumple varias funciones aparentemente para el personaje. Por un lado, le hace sentir que tiene mucho poder porque puede decir cualquier estupidez y seguir flotando, ¿ya? Y en segundo lugar, cumple la función de eliminar la angustia y el horror frente a la realidad. Yo creo que en este caso, Sebastián Piñera, ya sea porque se lo receta y lo piensa, que no es descartable, porque además no es nada descartable, o ya sea porque efectivamente, sencillamente se ve en un momento abrumado, tensionado, y siente que y esto se le sale, está simplemente dándose cuenta de que a medida que la agenda deja de ser 100% coronavirus, y desde la caída del 10% de la AFP, sencillamente su capacidad de administrar las situaciones tiende a cero. Entonces, frente a eso, la respuesta es desesperada. La respuesta desesperada es echarle la culpa, echar del país al coronavirus, una cosa fantástica, o sea, sí. Echar del país a los migrantes, echar del país al estallido social, echar del país realidades. Todos quisiéramos en un momento de angustia, de bruma personal, echar de nuestra vida las cosas que nos atormentan. Pero bueno, pero no se las decimos a toda la gente.
Hay una evidente sostenida degradación de la autoridad presidencial que viene, bueno, viene de larga data, pero justamente este año es muy notable cómo se ha acelerado. Porque durante el estallido, claro, se desestabiliza esa autoridad presidencial, pero el estallido la hace más, el coronavirus, el proceso del coronavirus la hace más patética. Yo por lo menos yo tengo eso en la retina. Y desde que empieza el desconfinamiento y lo sanitario pasa a ser un factor bajo control, ¿no? Hay un Michael permanente que es París, que no es fácil. Yo creo que lo que ocurre día a día es que la evidencia de eso, todo, si tú ves todas las noticias, que parecen noticias desconectadas o sin relación, dan cuenta de ese vacío de autoridad, ¿no? El paro de los camioneros, que si uno lo quiere poner en el eje convencional, es una movilización por la derecha, ¿no? Es también lo mismo, ¿no? Es también un síntoma de que no hay capacidad de conducción, ni siquiera con un mundo que parece más afín a este gobierno que a otro, sin lugar a duda, y nada, le empieza a estallar, ¿no? El mismo instintonazo, ¿no? De Longueira, en muchas cosas, pero entre otras es tratar de llenar un vacío de poder, ¿no? Recetándose el pauteo del presidente, en fin. Y yo creo que lo interesante, mirándolo sistémicamente para todos los auditores de nuestro podcast, es que tratan de mirar la realidad como un conjunto de piezas de un mismo puzzle, ¿no? Y al medio de ese puzzle está la autoridad presidencial y todo se va moviendo alrededor de esto, que es como el gran punto focal de tensión de la actual coyuntura política, la autoridad presidencial.
Ya, vamos a hacer el sorteo. A propósito de lo que dice, vamos a poner el Twitter para poder sortearlo, y a propósito de lo que dice Alberto, yo creo que ese relato, esta cosa de te quiero echar coronavirus, es el mismo relato que tiene un aroma como oligarca, que es el de Pérez Cruz, salgan de mi playa, que es el de la primera dama hablando de los alienígenas, o sea, efectivamente, por lo que sí, tú decís.
Pero ojo, Pérez Cruz estaba hablando con personas, era una maldad. Pero era, había una realidad.
Había una realidad, sí, de acuerdo.
Una realidad que era jurídicamente falsa, la playa no era de él, ¿no? Pero oligárquicamente cierta desde el punto de vista de su visión histórica. En este caso, no puedes apelar a aquello.
Bueno, entonces sí. Tiene dos puntos a favor Pérez Cruz, que habla con personas y el vino.
Sí, tiene dos puntos.
Pérez Cruz 2.
Qué un vinazo.
Es de los tres mejores.
Aceptamos una cajita del Watusi. Sí, aceptamos. Sí, ¿eh? Y lo beberíamos en público para odio del Rogerio. Ya, mira, lo que tienen acá.
En su playa
te vamos a ir a tomar tu vinito, campeón. Ya, lo que tienen acá son, puse ahí arriba, si te fijas, el hashtag Piñera Fredo Forever. Entonces ahí están, son muchos y son desde la semana pasada. El objetivo era. Entonces ahí estoy pasando. Entonces lo que yo voy a hacer es, como tenemos dos sets, mira, voy pasando así rapidito. Wow. Le voy a pedir primero a Mirko y después a Alberto que digan stop, y cuando paramos, el primero de arriba es el que se gana el premio. Pero todavía no, déjame hacerlo ahora así súper rápido, calmado.
Ya, voy a hacer mi momento, Darío.
Ya, dale.
Ahora dime tú.
Ay, idiota. Ya, dale.
Estoy actuando, estoy en cachuleo.
Eres idiota. Cuando tú quieras, Mirko.
Ahora ya.
Listo. Edgardo Gatica hizo correcto, porque había que retuitear el audio del último podcast. Piñera Forever, quiero mi ser. Edgardo Gatica, entonces.
Vete,
voy a ver primero si no es bot. Tiene 4 seguidores, está casi. Ya, pero tienen foto. No, ya, pero tiene foto. Edgardo Gatica, te deseo un poquito más de popularidad. ¿Ah? No, ya.
Digámoslo, síguelo.
Ahora viene Mayor.
El cuarto seguidor.
Edgardo Gatica, nos vamos a comunicar por interno. La producción se va a comunicar contigo. Cuando usted quiera.
Gigante.
Ahora.
¿Este el de arriba o este el de arriba?
Oh.
No, es el de arriba.
El de arriba.
Además que ese no retuiteó.
No retuiteó.
Jorge Antonio no retuiteó, puso nomás, no entendió la instrucción entera. Mario Sangüesa, espérate, momento, primero vamos a ver si es bot. No, 410 seguidores. Este es un influencer de la cuadra, perfecto. Y es de Colo Colo. Sí. Mira, ¿viste?
Carpimiano. Es de Revolución Democrática. Ojo,
ah, no, parece que es voto. Ah. No, si los queremos, Revolución Democrática, yo los quiero. Los tengo acá. Mario Sangüesa, listo. Ahí está el segundo. Entonces, Mario Sangüesa y Gatica se llevan esto. Perfecto. Buenardo. ¿Ya? Si son de regiones no hay problema porque los chiquillos de Arte Panul se los van a enviar. Finiquitado. Extraordinario. Cerrado. Listo. Oye, gracias por participar. Estuvo simpático, nos gustó.
Oye, hablamos. Mucha gente, además. Impresionante.
¿Longueiro o camionero? ¿Con quién entramos? Ya hizo la sinopsis Macari, pero ¿con quién entramos?
Lo que faltó fue Longueira, el camionero.
¿Longueira o los camioneros?
Sí, un poquito
ya partimos
más.
Partimos con Piñera Alfredo, claro. Longueira sí. Como Sony.
Longueira como Sony. Ya, vamos con Longueira. ¿Qué les parece
Sony,
esto?
Recordemos que en las 50 leyes del poder hay una que dice que Sony Corleone es un gran táctico, pero un pésimo estratega. Porque esa es una de las leyes del poder, ¿no? Se puede ser un gran táctico, pero un pésimo estratega y viceversa.
Muy bien las leyes, ¿ah? ¿Eh? Perfecto. Eso es el seminario desde el día jueves, ya, pero ya lo dijimos. Longueira, ¿por qué irrumpe Longueira?
Es una gran pregunta porque...
¿Porque lo siente?
No, yo creo que él entiende cómo hay que jugar el partido, entiende por dónde se puede hacer cancha, como con esta cosa que... Que si, como le leí un muy buen tuit a Mirko, que decía, en el fondo, la jugada es correcta. El problema es que el escenario es tan confuso que solo agrega confusión.
A la derecha.
Claro, entonces, bueno, para lo único que existe para él, y quizás tiene razón. Entonces, pero efectivamente yo creo que es una jugada rara, porque no alcanza a cuajar. Efectivamente se va a encontrar allí en ese proceso con un conjunto de personajes. O sea, entiende que de alguna manera va a haber una negociación final en el proceso constitucional para que la cuestión salga en los 9 meses que están establecidos en la fecha, y eso requiere grandes negociadores. Y indudablemente él ha estado en negociaciones muy importantes y normalmente le ha ido muy bien. Entonces yo creo que él entiende esa dinámica y cree que puede aportar, digámoslo así, desde ese lugar algo importante para su sector. Y creo que efectivamente entiende bien la situación, entiende que no había que casarse con la estupidez del rechazo, entiende que había que jugar el partido, que había que saber jugar el partido, pero que sabe que está en mala compañía, bueno, mala suerte, y hace este acto que yo creo que tiene que estos momentos mesiánicos. O sea, él entiende que esto es con mucho costo, porque él va a llegar, está procesado, tiene toda una situación judicial compleja, y resulta que él va a tener que empezar a jugar este juego en medio de todo este escenario. Entiende que la situación es compleja, pero para eso está el mesianismo, para poder tapar todos esos agujeros y decir, ok, me podía arrestar hace 2 años, pero en este instante la historia me convoca, Jaime me convoca.
Sí.
Yo creo que es la persona, evidentemente.
Ahí me pasa antes del solo como dos análisis previos, muy simples, así muy de entrada nomás. Bueno, lo primero... que puede ser una obviedad, pero de verdad, para los retirados, de verdad, retirado, por la manera en que se retiró, por todo, o sea, desde su diagnóstico de depresión en la mitad de una carrera presidencial hasta las platas, digamos, políticas, es decir, retirado, pero, o sea, le faltó nomás que lo encontraran en un sauna gay, así como para terminar, ¿cachai?, de completar así la escena de las cosas que no pueden sucederte.
Despejemos eso, ¿eh? Despejemos ese factor, no, eso es simplemente una hipótesis, ¿no? A Longueira no se le apaga el califa.
Claro, quizás por eso existe, ¿eh? en este país que todavía necesita como esos hombres así patriarcales, ¿eh? Así como que tenga, tiene todavía
la hipótesis bueno. Del The Clinic también es falsa.
Bueno, lo que quiero decir es que qué peso tiene un tipo que efectivamente, porque además hizo un adelanto, una sinopsis como un par de meses atrás, cuando dijo así, muy a la pasada, dijo, y si nos saltamos el plebiscito, y ya generó así como un un 6,2 y este ya fue un 7, a un 7, un 7,5, fuerte. O sea, el peso específico del personaje, que no es menor en tiempos en que los liderazgos se caen, todavía alcanza para esto. Yo, es una cosa que me llama la atención. Y lo segundo, también muy subsidiario, muy menor en el análisis global, es que a mí no deja sorprenderme, probablemente porque es una de mis obsesiones, la capacidad en crisis y todo de la derecha política y de los liderazgos de la derecha de que llevamos muchos meses donde los conflictos políticos y donde el eje en el mundo de lo político que se estructura a nivel público está todo en la derecha. O sea, los opositores están en la interna desde hace 4 o 5 meses atrás entre los alcaldes y los ministros hasta ahora. O sea, siguen siendo como que se achicó el arco político y la izquierda la encontráis en la misma derecha y la derecha la encontráis en la misma derecha. Y eso no deja a mí de llamarme la atención y de hablar además de un tema, insisto, ultra subsidiario, que es la orfandad completa de liderazgo relevante en otros mundos que no sea básicamente la derecha, que se copa el 80% de las figuras que figuran.
Claro, Alberto está inmuteado.
Porque te quiere escuchar, yo creo.
Ah, ya. No, sí, voy a hablar, pero no se está hablando por teléfono, Alberto. Oye, lo que tú dices, esto último es relevante, y pongámosle un gran contexto, ¿no? El bosque, para que no nos quedemos en los árboles, miremos el bosque, no los árboles, a los auditores de este podcast, desde el punto de vista del análisis, todo lo que está ocurriendo ocurre en la derecha, por dos factores. Todo lo que tenía que ocurrirle a la centroizquierda, Concertación, Nueva Mayoría, Frente Amplio, le ocurrió durante el último gobierno. Y una vez terminado ese gobierno, el mundo de la centroizquierda, esa vasta llanura, ¿no? Desde el PC, el Rogerío, la Ultra, ¿no? El Frente Amplio Universitario, los humanistas, el PSPPD, la ADC, eso implosionó. Se implosionó, explotó para adentro y desapareció. No tiene energía. Entonces, es el turno en esta crisis, que obviamente es mucho más poderosa que la crisis del gobierno anterior, porque la crisis del gobierno anterior era solo política, una gran crisis política sin crisis social, ¿no? Esta vez hay una crisis política, social y económica, ¿no? Y entonces, lo interesante justamente es que en la derecha se configura el cuadro de conflicto, no solo porque es gobierno, sino que porque le toca administrar la crisis final del sistema que ella funda. Entonces, Dios no juega a los dados, como decía Albert Einstein, ¿no? Hay una racionalidad oculta en este juego. Solo el modelo puede acabar en un gobierno de derecha. Y solo alguien de derecha, o que viene del mundo de la derecha, puede decir, se acabó el modelo y vamos a otra cosa, que es lo que hace Lavín. Vamos del siguiente gobierno, es decir, ya no es más de lo mismo, es transición, ¿no? Entonces, esa sobresignificación de la derecha tiene una racionalidad histórica, que es muy difícil de mirar. Ahora, respecto de lo de Longueira, evidentemente que Longueira tiene razón, pero en política no es lo mismo tener razón que tener poder, de eso se trata en nuestro seminario, que hemos insistido radicalmente sobre ese punto. Y si tú ves el efecto, que yo creo que primero del primer día tiene un efecto, porque los periodistas también están huérfanos de personajes que llenen la escena. Y entonces al mundo del periodismo, a los medios, le vuelve el alma al cuerpo cuando hay una noticia, cuando irrumpe un personaje con algún grado de densidad, por lo menos en la memoria, aunque ya no sea real. Pero en la práctica, ¿no? El Mesías, ¿no? El Mesías mesiánico sale, es nada más ni nada menos que parado en seco por Moreira, un evangélico que algo sabe de Mesías. Y dice que la UDI no, y el país no necesita un Mesías, ¿no? Porque la verdadera jugada de poder de Longueira, que tiene toda la razón en la táctica y la estrategia respecto al plebiscito, lo que hay que hacer, el punto central que es la votación para los convencionales, etcétera, etcétera. Lo que viene por el lado, que su verdadero objetivo es retomar el protagonismo como presidente de la UDI. Se decreta un anuncio que tiene que ir. Yo vuelvo a la UDI por una razón muy simple, porque Longueira no puede vivir sin esto. Porque lo hemos conversado muchas veces, el poder es una droga.
La pasta, total.
No es el único que no puede vivir sin esto. Son muchos los que no pueden vivir sin esto. Y entonces, cada situación que se presenta, ¿no? es una oportunidad. Pero cuando él dice, bueno, vuelvo y voy a competir por la UDI, le dicen, perfecto, compita. Le dice la Pepa Hoffman, que era la candidata natural, ¿no? Porque aquí ya estamos en un militante, un voto. Se acabó la UDI el desplome ya llegó hasta la UDI. Y entonces, sí, ¿no? Es bueno que estemos mirando la UDI, que estemos hablando de la UDI, que lo esencial sea en relación a lo que pasa en la UDI, mucho más que en el RN, mucho más que en el gobierno, porque la UDI, ¿no?, es el partido que es diseñado para contener cualquier cambio relevante al modelo político plasmado en la Constitución del 80, a ese presidencialismo autoritario, a esa democracia debilitada, ¿no?, incapaz, ¿no?, de tener poder sobre el sistema económico, y sobre el sistema económico, ¿no?, que es el gran motor, y por eso en eso consiste lo neoliberal, llevar las reglas de la economía neoclásica a ámbitos de la sociedad, como la política, como la educación, como la salud, ¿no?, y regirla por eso, ¿no? Un sistema económico el neoliberalismo, ¿no? Mm. Es un injerto, ¿no?, que consiste en llevar las reglas de la economía a todos los ámbitos de la sociedad, una nueva modelación de la sociedad. Entonces, sí, el modelo se acaba en la UDI, se acaba desde la UDI, se acaba con la UDI. Entonces estamos viendo eso, o sea, que vuelva el coronel por sus fueros, pero ya dotado de la misma razón estratégica que tenía siempre, brillante, pero sin poder, sin capacidad de ordenar. Yo, de hecho, les quiero leer, porque tengo el hábito, el mal hábito del periodista hoy día en la mañana. Dije, bueno, pero ¿en qué tanto habrá impactado, ¿no?, Pablo Longueira en el mundo al que está dirigiendo, ¿no? Y le escribo a un amigo que es...
Tirita, el amigo, en este minuto el amigo Tirita.
No, porque no voy a dar el nombre.
Ah, ya, dejó Tirita.
Director de empresa, muy cercano a Libertad y Desarrollo.
Está tiritando de nuevo.
Longueira generó menos revuelo que el que yo esperaba. En mis redes se comentó muy poco. No pasó de ser una buena entrevista a reportaje. Se le reconoce la valentía de su aporte histórico, pero ello no será suficiente para llevar agua a su molino, el apruebo. Personalmente siento que llegó 10 meses tarde. Entonces, el famoso concepto futbolística tiempo-espacio, ¿ah? Que
timing,
también te habla
timing.
Del desgaste. Efectivamente, en diciembre ordenaba en torno a una tesis así. Hoy día ya estamos a 2 meses, pero ya es tarde. Los que ya están lanzados por el rechazo, incluso ya están hechas las franjas, están corriendo la publicidad. El timing es malo para Longueira.
El coronel no tiene quien le escriba.
La chuleta es al principio.
Pero, a ver, pero espérate. Está bien lo que dice tu amigo, y efectivamente entonces quizás genera poco impacto, pero yo supongo que lo que está haciendo en este rato Longueira no es tratar de cambiar el escenario actual. Lo que está haciendo sencillamente es decir, ok, voy a hacer mi apuesta ahora, porque voy a salir a redituar cuando efectivamente estén en el suelo, porque lo van a estar, entonces en 6 meses más voy a decir, bueno, ya vengo hablando y va a poder agrupar. Yo me imagino que básicamente
pero,
eso...
Pero es que eso es distinto a lo que... A ver, estamos hablando de una generación que le tocó vivir y producir, y en Carlos Longueira liderar un proyecto insólito mundialmente, donde un sector de una derecha dura, libre mercadista a rabiar, puede tener el favor no solo de los dioses, que se supone que lo tienen por distintas razones, sino que del pueblo. O sea, es una cosa insólita lo que lograron. Entonces, cuesta mucho pensar de que simplemente Longueira viene pensando en que él en 6 meses más va a ayudar a salvar los muebles.
Ya.
Yo creo que efectivamente él esperaba. A ver, cuando él se retira de la campaña, al menos la información que yo manejo y que me hace sentido, es que él no tuvo una depresión. Es que él tuvo efectivamente una disrupción psíquica, pero no una depresión. Y que no estaba en condiciones en absoluto, no por depresión, no por tristeza, agobio, melancolía, sino que no tuvo ninguna posibilidad, a tal punto, cosa que me cuadra muy bien con los hechos reales. El hecho real es que, recordemos, él va a firmar su renuncia como candidato a las primarias, bastante después de que ya se hubiese definido todo el escenario. O sea, y eso revela lo que probablemente ocurrió, de que efectivamente los primeros días él sencillamente no estaba en condiciones de nada, de entender nada. Yo desconozco si, cuál fue la forma que adquirió este fenómeno. Y obviamente desconozco si fue cierta la versión que a mí me llegó, pero me cuadra, porque el deprimido dice, bueno, ya saben que no estoy en condiciones, me voy a retirar, y estoy en condiciones de caminar y llegar al CERVEL y firmar y decir, ya no voy a ser candidato. Pero si tú estás en una condición más grave, más distorsionada, tal vez no te pueden decir siquiera que ya no vas a ser el candidato. Entonces, cuando uno ve eso, yo no me imagino que él venga con una visión, como sería una visión de alguien de estilo, que obviamente no ejerció la política a este nivel, pero con la parsimonia y la tranquilidad con que afrontaría este escenario un Francisco Javier Cuadra. ¿Ya? No se lo imagina diciendo, bueno, me toca en esta historia salvar los muebles, y voy a salvar los muebles. Con ética de síndico de quiebra. Sin llamar la atención, sin nada. Lo que Longueira esperaba, a mi juicio, y yo creo que en ese sentido la respuesta que le dan a Mirko, una respuesta contundente, lo que Longueira esperaba era efectivamente mover la aguja dentro del sector y generar un cambio. Que yo creo que además es la locura total que esperaba Evelyn Matthei declarando su candidatura.
Sí.
Que, o sea, no tenía por dónde ser interesante. Yo creo que la bienvenida de Lavín es casi un acto de maldad.
Sí, maldad pura.
Porque en el fondo Lavín sabe que ella tiene que estar preocupada en el fondo de la siguiente elección municipal, ¿ya? Y le está diciendo, ya, pues, ven a desgastarte esta arena, ¿ya?
Para que te quedes sin nada.
El peldaño. Entonces, en el fondo creo que todas esas jugadas que de estos minutos han sido jugadas que tienen un tono monstruoso, aberrante, un poquitito decadente. Entonces, no sé, a mí me parece que efectivamente la acción de Longueira ya tuvo poco fruto. Ya tuvo poco fruto. Capaz que a la larga, efectivamente, en un escenario de una constituyente donde la capacidad de negociación y disputa política interna va a ser relevante, o sea, si uno se imagina los 6, 7 u 8 nombres que uno podría pensar que van a ser muy significativos en ese proceso, tiene un poco de quizás puede tener un poco de sentido, pero y por su capacidad que ya es conocida de poder cruzar la frontera cuando le parece que es pertinente, que eso lo ha hecho. Él sería capaz de firmar un acuerdo con Fernando Adria sin ningún problema. Esa es su gracia. Pero un acuerdo donde haga historia y salga ganando.
Y también podría ir a ser candidato para ser constituyente, tal como fue candidato a diputado en sectores populares de nuevo, digamos, y efectivamente...
Es que yo estoy pensando que va a ser candidato constituyente. Estoy pensando en eso.
Claro, que ella no soporta no estar en la cocina, ni ser reconocido, ni aclamado. Vive.
Pero es que la constituyente, yo creo que no, más que cocina, la constituyente es un lugar para el que la sepa jugar bien, que puede ser notable, dependiendo cómo sigan los acontecimientos, de gente, porque en el fondo la constituyente es como un lugar chico. Entonces, cuando tú eres muy, muy grande, como es Longueira, y sabés jugar, ¿cachano? Es como ese que fue vicepresidente de la República y de repente va de candidato a concejal. Y entonces, como que, es como una cosa extraña, está en otro registro.
Severino Vasconcelos en segunda división con la U.
Claro. Claro. Sí, sí. Y yo ahí, bueno, el líder es como el de Longueira, es interesante.
Pero ojo, que le haces la campaña al hacer eso a cuánto perro chico hay del otro sector. Porque todos van a decir, mi truco va a ser pelear con Longueira. Y todos van a querer estar ahí y le van a hacer la campaña a Longueira por un lado, pero también le van a quitar energía a todo el resto del sistema en la derecha.
Sí, po. Ah, por supuesto.
Y todos van a querer estar ahí. O sea, yo inmediatamente me enteré, por ejemplo, porque lo tuiteó rápidamente, aparece Longueira y Carlos Ruiz, tu idea, nos vamos a ver en la convención constitucional.
Sí, lo vi.
Entonces se declara elegido a él, a Longueira, y también a sí mismo, Carlos Ruiz, porque entiende en el fondo que eso es lo que le va a dar gracia a la convención constitucional, que uno llegue, que hayan 2 o 3 Panzer.
Déjame hacer un apunte. Que Longueira diga, voy a ir a la constituyente, perfecto, va a estar en la constituyente. que Carlos Ruiz diga esto en la constituyente, disculpa, tu partido creo que no sacó ni un diputado, y los constituyentes... Ah, la Camila. La Camila Roja. Tiene uno, es cierto.
Pero por repartición. Pero por repartición. Sí, claro.
O sea, lo que quiero decir es que en realidad nadie puede decir que va a estar en la constituyente porque va a estar más difícil que la cresta, si en fondo es elegir una Cámara de Diputados.
Está mucho más la constituyente. ¿Ah? Va a ser una bolsa de gatos esa elección, porque va a depender, como todas las elecciones, del clima que está en el momento. Sí. Y puede haber un ambiente súper antipolíticos tradicionales, como puede que no, y entonces... Todas las elecciones dependen del clima que las dominan en el momento. Es algo que en relación a nuestros escenarios del poder, hay un tipo de poder que es el poder de ser elegido, la elegibilidad, ¿no? Y eso también tiene una racionalidad, ¿cachai? No se tiene, es multifactorial, ¿no? Y en general, el mundo del rojirío cree que esto es puro impulso, es un puro fuego, inicial que mueve la cosa, y no, tiene una dinámica bastante más.
Yo creo que se lo creen todos en todo caso, no sé si. Yo creo que se lo creen todos, más bien tiene que ver en el nivel en que estáis. Si estáis en la élite, entendís cómo es la cosa, sea de izquierda a derecha, y si no abajo, están siempre los dirigentes intermedios que creen que vamos, juntémonos, pero eso es más transversal. A propósito de la elección del plebiscito, tengo una tesis chiquitita que como tesis es una basura, porque reniega todo lo que yo creo, entonces no me sirve, para nada más que para molestar, que es que cuando uno, yo, el otro día me puse a mirar, a reflexionar como las distintas publicidades que van saliendo por el tema del apruebo. Entonces uno dice, pero ¿cómo hay tan poca capacidad para hacer una pieza decente? Porque son toda una porquería. O sea, tú ves cualquier pieza del apruebo, o a gran mayoría, y en realidad dan ganas de, o sea, tú decís, vamos a perder votos. Entonces, el problema es que efectivamente yo creo que no tiene solución.
Años luz de la alegría ya viene.
Bueno, justamente, porque yo creo que, por ejemplo, tú dotas de contenido el voto del apruebo y pierdes votos. Pierdes votos, po. Porque efectivamente cuando tú lo dotas de contenido, tiene olfato a estallido social, tiene olfato a lo que podría ser la nueva mayoría y restos del mundo, y por lo tanto pierdes. La lógica del 80-20 no se sostiene en esa lógica. Tú pones rostros, pones liderazgo, pierdes votos. O sea, pierdes votos. De hecho, lo que tenéis que hacer es que ojalá debería pasarle todas las lucas para que el rechazo haga campaña, y ahí sí va a ser esto 75-25. Pero cualquier...
El apruebo es una fe fatal, si no existe.
Es terrible. O sea, yo lo miraba, es terrible. Cualquier cosa que tú hagáis, pierdes votos, lo cual demuestra que efectivamente sea una elección en un ambiente de apoliticidad que es muy complejo, pese a que de alguna manera ha sido un tiempo súper activo en movimientos sociales. Pero hay una contradicción bien profunda en lo que va a ser
no
este
plebiscito.
No
hay ninguna épica, no hay ninguna épica en ir a votar, es un acto burocrático.
Sí.
Claro, porque estás yendo en el fondo a ponerle... No estás yendo a la épica del asesinato de la bestia negra, que es Pinochet y su obra, sino que vas al asesinato de una cosa que ya se murió y que por obra y gracia de tu propia estupidez no se había muerto. O sea, que seguía caminando.
Pero es muy coherente con los tiempos, un funeral de COVID.
Claro, sí, pero
personas al entierro.
Pero ¿cachai? Que además tiene que ver con el tema de los símbolos que tú levantáis. Porque, por ejemplo, mira, vi el otro día una publicidad que a mí me encanta. Y al 90%, si es que no más, de los auditores de este podcast, le encanta. Sale una cueca bailando con la Mon Laferte, con, no me acuerdo, con alguna otra artista, mujer, parece con la, no sé, con quién, en el Festival de Viña. Una cueca de dos mujeres, bacán, rompiendo, apruebo. Y la cueca de Piñera con la...
Rubilar.
Con la Rubilar, que es patética, ha sido rechazo. Entonces, ¡ay! Todos retuitean, no sé qué. De acuerdo, la imagen de Piñera no es buena. Pero perdón, la cueca bailar entre dos mujeres ofende a un porcentaje superior a los que debiera sacar el rechazo. Entonces, ahí hay una lógica que...
Esos cuatro se supone que votan a prueba, ¿verdad?
Y esos cuatro se supone que votan a prueba. Además, es verdad. Pero, ¿cachai que en eso, cuando tú dotáis de símbolos que son súper interesantes para el mundo más progresista, más transformación, más que está en el activismo la prueba, tú le ponís tanto contenido que entonces efectivamente te empecé a acercar en una cierta lógica, si no... Y si cualquiera del rechazo le ponen el sino por delante, lo firma, por favor, dame un 40% y me voy para la casa feliz.
No, pero además esa lógica, esa épica de revival, de derrota a la dictadura, Ah, se la van a tener que actuar la misma noche que los canales estén llamando a Lavín para estar celebrando contento por el apruebo. Entonces,
Bueno, sí, weón.
ciudadano,
Qué error.
ciudadano, prepárense para actuarse a cualquier celebración ese día.
Buen punto. Oye, buen punto. Hay
¿Ah?
que preparar el alma, ¿eh?, para eso.
Claro, porque la
Va a
tele lo
haber
va a llamar
otros,
a él,
pero
lo va a
Lavín va a
llamar a
estar.
él, y Lavín va a estar, ¿ah?, con su cara de los Simpsons, tranquilo ahí. Bueno, estoy contento porque creo que
Sí.
importará. ¡Pum!
He llamado al alcalde Jadue para felicitarlo también. Estamos juntos.
Claro. No, bueno, se los va a entubar a todos, ya se los entubó a todos.
Buen
Pero
punto.
mira, una cosa importante, Darío, en todo caso, porque Darío representa ese vernáculo temor, ¿ya?, ante el partido ganado que tiene la izquierda, ¿ya? O sea, no hay nada más terrible que el partido ganado. O sea, es como, a mí me pasa porque como yo
Homero
soy de la
Simpson, ya lo
U,
dije ya.
no, además que a mí me pasaba como hincha de la U, al 2011 yo decía, esto es broma, 4-0 a Flamengo, ganarle tres veces seguida, dos en Brasil a Flamengo, qué sé yo, ya, y invicto la Copa Sudamericana, ya. Entonces, era todo así como perfecto, ¿eh? Y tú de repente como que ya no era que entrara el temor a que vinieran los malos tiempos. No, ya no era el temor, era la necesidad. Era la necesidad. Claro.
La identidad,
La
eso
necesidad que...
no, claro, porque ganarle
Pero
a todo
esto
el mundo
no soy
no es de
yo.
hincha de la U,
Sí,
no es de hincha de la U.
claro. No, pues, entonces sentía que era como nos estábamos convirtiendo así en exitistas, oportunistas,
Se parecían
¿ya?
al Colo.
No, incluso nos parecíamos más, no, porque el Colo además tiene la tranquilidad del poder absoluto, ¿ya? La cantidad de copas, la cuestión, otra cosa, era más parecido a la Católica, que es como el tipo que está en el estadio reclamándole al tipo que acaba de hacer un gol porque le pegó mal una vez.
Claro, sí. Buen
O sea, esa
punto.
cuestión, o sea, el Coque Contreras hacía tres goles de tiro libre por partido, ¿ya? Tiraba un tiro libre mal y lo puteaban, y qué sé yo. Eso era. Entonces, bueno. Frente a esa situación, ¿ya?, yo creo que efectivamente estamos en un escenario que es muy simple. ¿Qué pasa cuando tú vas ganando 75, 80, 73, 70, 20 a 30? ¿Qué pasa? Una cosa súper simple. Nada te sirve. Todo puede hacerte bajar, obvio,
Obvio.
porque estás boleteando a un nivel que no es normal. No es normal. Las elecciones tienden a dividir el mundo en dos. ¿Ya? Y una elección larga como esta, porque esto ha pasado mucho rato, desde que se sabe que vamos a votar, ¿ya?, tiende a empujar el mundo hacia dos. A tal punto que hubo un momento que todos pensamos que, bueno, yo no lo pensé, pero se habló así mucho. Yo aquí siempre dije que mi pronóstico era 73% para la
23-27.
prueba. ¿Ya? Entonces, pero sí, efectivamente hubo un momento que en enero todos decían, bueno, pero si la derecha saca 40, la cosa se pone distinta. ¿Ya? La tesis Pinochet con 43 y viene la transición de nuevo y se organizan de nuevo, ¿ya? Toda esa cuestión, ¿ya?, generó deseo por un lado y temor por el otro. Estuvo allí. Porque efectivamente la tendencia normal de un fenómeno es que sea así.
Y que todas esas
Pero bueno,
expectativas
pero no.
son propias del mundo sólido, pues. Ya estamos viviendo para siempre en el mundo líquido. Entonces, ya
No, y es...
entendamos a Bauman, no lo leamos nomás.
Claro, y además que esto, o sea, y además que el terremoto, los terremotos, como enseña la historia de la humanidad, no pueden no tener sentido. Y el terremoto que tuvimos es suficientemente grande para que quede claro para dónde va la cosa. O sea, no, aquí se cayó la constitución y ya está. Y
¿Qué les
contra
provoca? ¿Les provoca hablar de los camioneros o les provoca hablar de Jadwe? ¿Qué primero?
Jave, yo firme con los compañeros camioneros ahí, bien, me gusta.
Oye, pero se inventó. Ya no, pero entonces camioneros un poquito, solo para decir que se inventaron. Ya no, no es que se lo inventaron, sino es que se pusieron de acuerdo. Pero en el fondo se inventaron un conflicto del gobierno y está a punto de escapárseles de las manos.
O
Creo
sea,
que.
que el gobierno no inventó ese problema, no.
Mira, yo creo que no lo inventó, pero mira, esto es como, yo me imagino la siguiente metáfora, si es como cuando de repente tú llevas ya, no sé, 15 años, 20 años emparejado, tu esposa, no sé qué, de repente sí, oye, salimos cada uno por su lado a bailar, qué sé, no sé qué, sí. Y la pareja te dice, ¿estás seguro? Porque igual tú eres... Sí, vamos, no sé qué, ya, sí, dale, vamos, vamos, cada uno sale por su lado. Y de repente después vas y saliste con tu mina, mino, lo que sea, y de repente vas y entonces entras en un local y está tu pareja ya bailando lento. ¿cachai? Entonces como que ya, pero tranquilo, pues, si no era para tanto, si era salir nomás. Pues. Yo tengo la sensación que el gobierno, yo hoy día miraba al Fruna Pérez, que cada día lo quiero más, hoy día lo vi así como, parece que vamos a tener que sacar al principio de autoridad, dijo el ministro del Interior. No sé. Está a punto de escapárseles de las manos.
No, pero claro, pero si, los camioneros no importa, son un síntoma más del desgobierno. Pero es un síntoma de que ese desgobierno ocurre por todos lados. No tiene que ver con un antipiñerismo, un antiderechismo. Tiene que ver con una situación caótica del país, la ausencia de reglas y de autoridades. En todo sentido. Y, eso es lo, y en ese sentido es un síntoma muy, muy nítido. Mucho más que la huelga de hambre de mapuche. Mucho más. Que claro. También es, pero que también es, pero esto es mucho más.
Sí, yo creo que es importante lo que dice Mirko, porque efectivamente la huelga de los camioneros es un recurso que el sector ocupa con frecuencia y fruición, pero es un recurso que ya su uso lo único que puede hacer es desgastarlo y quitarle el sentido histórico. Esto es bien importante señalarlo, yo creo que de alguna manera el coronavirus le trajo a esta escena de crisis una cosa que es mucho más terrible que la crisis álgida, quemante, desbordada, que es el momento del patetismo. O sea, el momento del patetismo, todos entendemos que ya sí es como viene el final. Cuando uno volvió por enésima vez con su esposa, ¿verdad? Para seguir con la metáfora, después de la época de un poco de cansancio, los inventos raros y las cosas, ¿verdad? Ya viene otra época que es la pelea dura, ¿ya? Los platos en el suelo, ¿ya? Sonny Corleone, ¿ya? Sonny Corleone peleando con Carlos, a su hermana, ¿ya? Y es Carlos enfrentándose a su mujer, ¿ya? En una escena fuerte, intensa, qué sé yo, que tiene visos de conflicto duro, que tiene valores, principios en juego, que tiene estrategias necesarias, que tiene muchas cosas. Pero otra cosa muy distinta es cuando ya la cosa se torna simplemente patética, simplemente no, ya el conflicto no tiene ni la épica del horror, ni tampoco tiene la épica de la belleza de un conflicto bien llevado, ¿ya? No tiene símbolos, no hay una puerta que se cierra suavemente que simboliza toda una historia, ¿ya? No hay nada. Lo único que hay es decadencia, más decadencia, más decadencia.
Lo que pasa es que estamos acostumbrados a grandes villanos que son derrotados y muertos, ¿no? Es un poco lo que se intentó en su minuto con Pinochet, que no fue derrotado, ganó él al final, pero tenía ese carácter, ¿no? Esa entidad grande. O sea, yo partí este podcast analizando el mundo de la centroizquierda, que al final del gobierno de Michelle Bachelet terminó implosionando. Entonces, naturalmente, lo que está pasando con este gobierno y con la derecha es que están implosionando. Ah, y entonces implosionar es explotar hacia adentro, no hay esquila hacia afuera, no hay un evento, no hay fuegos artificiales, no hay significaciones, simplemente se arma un hoyo y se disuelve la cuestión. ¿Ah? Y pues, es radicalmente distinto, y por cierto es lo menos cinematográfico que hay para cabeza cinematográfica como la nuestra, que están formateadas en la lógica del espectáculo, digo, toda la sociedad moderna lo está. Pero Sandrito, eso es lo que está pasando.
Saludamos a Sandrito, que se incorpora al podcast con un gráfico.
Un gran actor de reparto.
Sí, ese con un gráfico. sabe lo que estamos hablando, un chiste interno. Oye, yo no pensé que íbamos a hablar de esto porque, digamos, a la gente que cuando nos conectamos antes de empezar la grabación, 30 segundos, les pregunté, oye, ¿vieron Tolerancia Cero? Suponiendo que no lo habían visto, pero lo vieron, o al menos en parte, no sé cuánto. Por lo tanto, hablemos de Daniel Jadue, que va, no, hay yo, que decirlo.
Yo al... lo vi, nunca lo veo, pero yo... está, pero lo vi. Así que...
Cosas que pasan, especiales. ¿Eh? Cosas que pasan. Cosas mágicas para Daniel, porque además hubo varias cosas mágicas. Solo vamos a decir que es el segundo Tolerancia Cero, y que en el primero, ya lo dijimos, hablaron de Lavín, invitaron a Lavín, y ahora invitaron a Jadue, y lo explicitaron, Fernando Pauls, la semana pasada, que ellos dos inauguraban la temporada porque eran los dos candidatos con mayor apoyo según el grueso de las encuestas, salvo las de Sichel.
Pero le tocó sin Fernando, y cómo sufre Tolerancia Cero sin Fernando.
Ya, no, pero el programa era soporífero, la verdad.
Soporífero, lo hace que Darío estaba viendo a alguien de la tropa,
así.
Entonces estaba... ¡Ah! No, pero yo me aburrí,
¡Daniel! ¡Daniel! ¡Daniel!
No, me aburrí mal. Claro. Mal.
Esto no. Lo dicen ustedes para ningunear el comentario positivo que podríamos hacer ahora respecto a Daniel.
Yo voy a ser más odioso.
Dale.
Voy a decir una cosa primero, que nosotros, Darío lo sabe, pues lo vivimos en las primarias, uno en este tipo de cosas tiene que tomar decisiones, y las decisiones no son fáciles. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tomamos en tele casi todas las veces buenas decisiones, pero el día que parecía menos importante, pero que era el más importante porque era cerca de la elección, tomamos mal la decisión.
¿Ya? Mega.
Y era el programa con más sintonía por defecto, porque Megan no tenía temas políticos, no tenía nada, pero resulta que tenía ese pedacito de media hora, tenía 19 puntos de sintonía. Versus el informante, que nos preparamos días y días, lo hicimos fantástico y toda la cuestión, y tenía 8 puntos. ¿Ya? Entonces, pero resulta que cuando llegas a ese momento y tú vienes desde la izquierda, qué sé yo, tienes que tomar una decisión estratégica bien compleja, que es sorprender por acá o sorprender por allá. ¿Ya? Y esa decisión no es fácil. Sorprender por lo blando y amable y simpático y cariñoso, ¿ya? O sorprender por el lado más radical, ¿ya? Que no significa necesariamente ir a defender Venezuela, Cuba o lo que sea, sino que significa salir a jugar el partido.
Una buena cuña.
La buena cuña, qué sé yo. Y yo creo que en ese sentido...
Una cuña como soy socialdemócrata.
Exacto. Yo creo que... que Daniel cree que jugó un gran partido y se equivoca. O sea, yo creo que él tomó una decisión de decir, bueno, estamos en este momento empezando, estamos definiendo las cosas, y hay que ir construyendo, y hay que ir estando tranquilo en la posición que estamos, porque estamos bien parados, hay que tomárselo con calma. Sí, todo eso es cierto, primero cuando no eres comunista, ¿ya? Segundo, cuando no eres Daniel Jadue, que dentro de los comunistas es un radical, un rebelde, un complicado, ¿ya? En tercer lugar, cuando hasta tu fenotipo denota eso, o sea, no puedes esconderlo, ¿ya? Es una personalidad...
Tengo el chaleco de bomba.
Tiene la personalidad de biliosa, ¿ya? Tiene una personalidad biliosa, es alguien que está permanentemente ahí en a punto de estallar. Es un deportista de alta competencia. Daniel viene de la natación, qué sé yo, un deportista de alta competencia, quiere ganarle a todo lo que se mueve. Te quita es eso que te quita la silla, ¿ya? O sea, entonces, todo eso no puedes esconderlo, porque no puedes, y tienes que ir por todo, y tienes que ir a demostrar que la frase de Lavín tuvo 7 cuñas buenas, todas solo buenas, no importantes, no extraordinarias. Todas muy bien preparadas y bien trabajadas. En ningún momento acumuló la energía y se la llevó para la casa. El programa estaba difícil para eso, porque había que mover el programa no se movía por nada, ¿sí? Pero bueno, pero para eso está la capacidad de leer, justamente, que tú te pasas, que realmente llega un programa y dice, aquí no hay nada, tiene que conducirlo él, ¿sí? Y tiene que tomar la decisión. Bueno, no la tomó.
Ahora yo creo que Jaue, con la asesoría de Mayol y de Quiroga, podría llegar lejos. Pero bueno, no sé si será de los que más se deja asesorar.
No, pues no creo, Daniel. Y además la entrevista fue fome, no le plantearon temas duros, que a veces un tema duro te puede dejar muy complicado, pero también a veces es una bendición, que te permite responder algo duro sin aparecer impertinente.
Ya, déjame hacerme
análisis. Es como cuando Sandón se lo desayunaron con el tema del Acuerdo de París.
Sí, claro.
Toda la elite se reía, oh, cagó Sandón, no tiene idea. Yo Sandón solo ganó con esa polémica.
Sí, sí.
Yo no tengo nada que ver con la elite.
Voy a hacer mi análisis interesado solo para que me lo destruya Macari. Así soy de generoso. Perfecto. en este espacio. ¿Eh? Porque si no, debería guardarme nomás. Y cuando estamos despidiendo el podcast, ahí digo lo que quería decir. pero no, no lo voy a hacer. No, mira, a ver, yo difiero de una cosa que plantea Alberto. Estoy de acuerdo en el mecanismo que tú señalas, y en ese sentido es cierto, no gana como Lavín, etcétera. Pero también el contexto es súper clave. Entonces, a mí me pareció ayer muy interesante la experiencia. De hecho, es una cosa que generalmente no hago, que fue como, ah, ya va a empezar Tolerancia Cero, y lo fui a ver como completo, así como pausas completo en el fondo, porque eso te da también la señal de, no la cuña, no después de verlo, incluso grabado a pedazos la cuña, sino como de ver completamente qué es lo que te pasó como espectador, tratando de hacer ese ejercicio empático. A mí me pareció interesante lo de Daniel, primero porque efectivamente tiene que empezar a acostumbrarse a esos espacios en este rol, en este contexto, no es que sea un niño nuevo. Y yo creo que en eso, surfear la ola, hacerse el muertito, que fue un poco lo que hizo ayer, de acuerdo, no hizo ninguna cuña, no regaló nada especialmente, creo que ya es algo, ¿ya? Y salió jugando y todo. Igual todavía tiene algunas cosas que son, o sea, que son, si uno hiciera la nube palabra habitual que se hace en estos análisis, o sea, la palabra partido la repitió 80 veces, habló además de conceptos técnicos que son insoportables, o sea, el modo de producción, etcétera. De verdad, Daniel, no, o sea, bajo ni un punto. Ahora, puede pasar, yo pensaba en mi fantasía comunistoide, pensaba que lo que falta en este minuto es que en algún tiempo más alguien de repente a estos fake, así como cast, o esos sectores, o quien sea, le empiecen a sacar la cresta por ese tipo de concepto, y se generen así como la jadue cosas, ¿eh? Como las piñeri cosas. Capaz que eso termine a uno ya habituándolo a escucharle estas palabras extrañas en el universo político público simplón de matinales de alguien que habla con el manifiesto comunista en la mano. Capaz que, y bueno, y de alguna manera lo que digo es que ayer, pese a que lo dijo varias veces, creo que el efecto que empieza a tener es cada vez menor, cada vez parece menos estridente. Pero lo que fundamental que yo quiero destacar ayer es que a mí me pareció, haciendo el matiz que ustedes hacen y que creo que es correcto, que efectivamente el panel de entrevistadores estaba blandengue, no porque cada uno en particular sea blandengue, pues Daniel es bueno, etcétera, pero era blandengue, es verdad. Pero por eso mismo, quizás, tuvo una gracia, que no tuvo que ver con la entrevista que Daniel dio, sino con que lo trataron como presidenciable. Y eso...
Claro.
Yo creo que tiene un efecto de a poquito, y Jadwe, sinceramente, ha dado unos pasos para adelante por méritos propios, indudablemente, pero también porque se empieza a construir un escenario en el cual empieza paulatinamente, mira, se enojaría Daniel si nos escuchara, se enojaría conmigo totalmente, pero es como Bolsonaro, como Trump, es decir, personajes que tú decís, no, tiene ni una chance, de repente empiezas a acostumbrar, hasta incluso hasta las tonteras que pueden decirnos el caso de Daniel, pero lo que sea, lo incorrecto, te empieza a acostumbrar porque empieza a mostrar algo. Y en ese sentido, yo creo que sobre todo, el panel y la manera en que lo trató, yo nunca había visto eso. Y creo que eso puede marcar un antes y un después, y cada vez va a ser menos probable que la Monserrat Álvarez se lo quiera sacar a pasear en un matinal, porque efectivamente su calado empieza como a decirle al resto, ah, parece que igual es macho alfa. Eso a mí me pareció interesante como de analizar de lo que pasó ayer en Tolerancia Cero. Macari.
Completamente de acuerdo. Yo creo que la significación de Jaube como presidenciable al nivel de Lavín es pura ganancia. O sea, sin estar en el imaginario, Tolerancia Cero parte con los dos presidenciables y lo de mayor puntuación, y son ellos dos. Ah, y Lavín ha estado, no sé, por siglos. Ah, tiene un nivel de conocimiento del 100% y Jadwe está en rigor en una presidencial recién pasando a una gran liga. Entonces, claro que hay ganancia, por cierto. Ahora, en la posición de la derecha, los poderes, la derecha fáctica, ¿no? Que se imbrica en la derecha política, en la derecha económica, sobre todo en los medios de comunicación, lo va a dejar crecer hasta que le convenga dejarlo crecer. ¿Ah?
Como a Marco.
Porque entiende que exactamente, como a Marco Enríquez, ¿no? Que le servía porque desgastaba a Piñera, a Frei, ¿no? Y si ya había un momento en que si seguía creciendo podía amainar a Piñera y ahí lo baja, ¿no? Y hoy día el punto es que en las cuentas la segunda vuelta la Lavín Jadwe la gana Lavín mirando para atrás. Y entonces la derecha sabe eso, y eso es lo único que le da tranquilidad en este escenario. Si tiene un escenario, se fue la constitución, el gobierno está en el suelo. Lo que le da un poco de aire a ese mundo es que está Lavín, como decía la Jacqueline Márquez del Frey, cuando le preguntan, ah, oye, ¿qué opina de las declaraciones de Lavín socialdemócrata? Bueno, sería peor no tener candidato. Porque hay un factor de conformación de la derecha que... A mi juicio, la derecha chilena es muy retardataria y es muy miedosa y todo, pero es pragmática y el pragmatismo es bueno, ¿ya? Es básicamente pragmática y antiintelectual. Y no se maneja esos dispositivos de poder. Ese es un gran contexto de lo que está, de lo que pasa con Jaude. Es una noticia que para la derecha es positivo que él gane la primaria, ¿no? Porque de 10, en 8 le gana Lavín a Jaude, o en 9. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es el escenario? ¿Por qué Jaude está donde está? Porque estamos en una escena, en un clima muy anti-Piñera, ¿no? Y Jaude desarrolla una estrategia, ¿no? Que se trata de ser el primer interpelador de Piñera. La culpa de todo es del gobierno, Piñera es lo peor. Entonces, está muy bien elegido, ¿no? La ola que se está surfeando, ¿no? Y eso puede incluso en algún momento invertir las cosas, porque si Piñera sigue a cargo del buque durante, no sé, por el próximo año, ¿no? Y la recta final de la elección se va a tratar de Piñera. Y ahí Jaude tiene una ventaja y efectivamente eso puede producir lo que tú decís, Darío, que es la sorpresa. Pero existe la otra posibilidad que a mi juicio no es imposible, y es que Piñera termine licuado, se desaparezca en un hoyo, se lo trae la tierra, ¿no? Y entonces se va a modificar todo el escenario, y es un escenario para Lavín, ¿no? El de la urgencia, el corto de la hora, si las elecciones fueran el domingo, gana Lavín. Ahora, Lavín, ¿ah?, tiene dos cosas que Jaude no tiene hoy día, y yo lo veo muy claro. Primero, tiene un diagnóstico complejo de la sociedad chilena, ¿eh?, y del momento político. Jaude no habló nada de eso. Lavín dijo, esto está agotado, ¿eh? Todo lo que hemos hecho bien, ¿eh?, pero está agotado, tenemos que ir a otra cosa, ¿no? Y esto, a mi juicio, esto es lo más relevante, señores auditores, por favor, porque para mi juicio, las personas que nos interesa la política y que tenemos responsabilidad como ciudadanos, todos, es lo que tenemos que exigir. La pregunta no es el quién, sino que el cómo. ¿Cómo dotas de gobernabilidad, ¿eh?, a gobiernos en un momento en que está todo envenenado? Es decir, Jaude puede ganar, ¿eh?, y la oposición a Jaude, que no va a ser poca, se va a demorar 6 meses en transformar ese gobierno en un incendio, ¿no? ¿Cuánto se demoró a Piñera al estar contra la pared? Primero Catrillanca, ¿no? Después que quedó a maltraer, y bueno, estalló y se acabó. ¿Cuánto se demoró Bachelet? Un año. Nosotros estamos frente a condiciones estructurales, y eso es lo que yo más valoro de Lavín, y creo que eso es distinto, eso es diferente, se no está en ninguna otra parte, que te dice, requerimos una lógica de gobernabilidad para hacer una transición. Ah, porque la gobernabilidad es natural, es gana la derecha, la izquierda, la oposición o viceversa, esa cuestión se vacía rápidamente. Pero allá hay cuestiones más profundas en juego, que tienen que ver con la estabilidad del país, no una mera disputa de poder, y esa es la frivolidad de Piñera y Chávez. Ah, dijeron, sabemos cómo ganamos, ¿ah? Y entonces el resto nos imaginamos, están las condiciones dadas, no leyeron el escenario. Lavín lee el escenario de máxima conflictividad y está diciendo, gobierno, no, la palabra no es de unidad, es de convergencia, es decir, necesitamos mucha más gente acá que la que el sistema o la lógica convencional me permite, por favor. Y tiene razón, porque la vida también puede desaparecer de un minuto a otro la escena, pero esa cuestión va a seguir vigente. La pregunta no es quién gana, la pregunta es cómo se gobierna. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos de manera acuciante.
Ahora, yo creo que es muy claro a estas alturas de que Daniel Jaue, digámoslo así, quería una cosa que no va a poder nunca, además, ¿no? O sea, nunca debes intentar lo que no vas a poder nunca, quería tranquilizar las bolsas, ¿no?
Sí.
Y él no puede hacer eso. ¿Qué distinto habría sido para Joaquín Lavín, no para Daniel Jaue, para Joaquín Lavín, que Daniel Jaude le hubiese dicho ayer, se lo regalo a los asesores de Daniel, ¿ya?, si es que los tiene y si los acepta, ¿ya?, qué distinto es que le hubiese dicho ayer, somos dos grandes alcaldes, Joaquín, tú y yo somos dos grandes alcaldes, tú eres un gran alcalde en Las Condes y yo soy un gran alcalde en Recoleta. Y claro, cuando tuviste que ir a un lugar distinto, a Santiago, fracasaste. Y casi te cuesta la carrera. Y tuviste que volver a Las Condes para que la gente se olvidara de lo mal alcalde que fuiste en Santiago. Esa disputa de decirle, compadre, vayas a vivir un infierno. Tú, no la derecha, no, tú, voy por ti. Porque ¿qué es lo que pasó? Que Daniel se comportó como alguien, ¿se han fijado cuando uno va por la calle y se da cuenta que lo van a asaltar? Y uno pone cara de, no se fijen en mí, no estoy aquí, ¿ya? Miro para el otro lado, ¿ya? Y ahí seguro te van a asaltar. Lo único que consigue es que sí o sí te asaltan. Si eres, haces todo lo contrario y miras directo a la cara, capaz que no solo te asalten, sino que además te peguen y te dejen mal. Pero hay un juego intermedio, ¿ya? Que es el de decir, no soy cualquier cosa, ten cuidado, ya te vi, te tengo visto, pero yo tampoco quiero problema, ¿ya? Exacto.
La dialéctica del padrino. No, no, no.
Necesitamos, porque Jao es como Vincenzo.
Sí, po, sí.
Ah, el Vincenzo es mordiéndole la oreja a Joey Sasa.
Sí, pues sí, es el retorno de Sony. El retorno de Sony. ¿Ya? Vincenzo es harto más guapo, hay que decirlo. ¿Ya? Pero es esa personalidad que tiene incluso. Es muy parecido efectivamente a un tipo inteligente, qué sé yo, pero que además efectivamente logra sostener un poco su tesis del conflicto y la guerra y el cuerpo a cuerpo, logra sostenerlo porque lo hace bien, ¿ya? Pero sostener eso en política es muy difícil. Y en esta ocasión le hizo caso probablemente a gente que le dijeron, mira, ablándate, no seas tanto tú, ¿ya? Juega otro juego. Y este es un juego largo donde esas cosas
pasan. La tele es espectáculo y todos recordamos el partido Uruguay con Italia, no por el resultado, sino porque
exacto.
Suárez le mordió la oreja a Chiellini.
No, no era la oreja, era el hombro. Estoy confundiendo con Holyfield y Tyson.
No sé, lo mordió en el área.
La espalda le mordió, po. El cuellito.
La cabeza, no sé, claro.
Le hizo cariño aquí.
O sea, yo creo que el punto de fondo es que, y vamos a una de las leyes, voy a buscar cuál es para acordarme, pero uno tiene que ocupar los recursos en proporción a su relevancia. Cuando te llaman a tolerancia cero, que todavía no sabés si va a ser el histórico, pero de momento es el histórico. Todavía sigue siendo el histórico. Todavía ayer en medio del sopor ya estaba segunda tendencia en Twitter.
Qué horror. ¿Ya?
Efectivamente tiene la capacidad, tiene la vertebración, hay gente con, no sé para qué hacen el panel rotativo, porque eso solo de los
debilita, pero las cuotas
de género y la necesidad de
género a dos y dos, pero
no, la necesidad de poner gente que sea vinculada a la derecha y al gobierno, ese es el problema.
Sí, ese es el problema.
Claro, porque los que no podéis sacar es ni a la Mónica, ni a Daniel, ni a Fernando, y por lo tanto...
Exacto. Y al pobre Jorge Guerre, que el director ejecutivo lo tienen tapado a llamado, entre el gobierno, los fácticos, el canal...
Sí, por eso lo tiran solo por CNN, ojo con eso, porque no va, claro, por televisión abierta.
No va.
Sí, pues,
no creo que por eso, yo creo que por el tema de Lucas, de Rey.
Ya, sí. te interrumpimos, entre Mirko, sí, y yo
pero,
te interrumpimos.
Pero yo creo que en ese sentido el recurso era un recurso importante. Uh-huh. O sea, el recurso lo había timbrado Paulsen la semana pasada cuando dijo efectivamente van a venir los dos más importantes del momento. Y cuando dijo eso, subió a porque todos saben que Lavín lo es, pero subió a Jaude a un nivel insospechado. ¿Ya? Y en ese sentido, entonces, llegaba provisto un gran recurso. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que dijo Lavín durante toda la semana fue dividió la derecha, volvió loco a la gente, quedó la escoba. ¿Ya? A mi juicio, pero eso lo voy a decir en el seminario, Lavín tiene un error en lo que hizo, ¿ya? Pero tiene que ver con una de las leyes. Pero lo vamos a ver en el seminario, porque para eso está el seminario.
Que...
Pero se tomó la agenda. ¿Qué, Darío, que tú que estás defendiendo aquí, qué vamos a recordar mañana sobre la entrevista? Que lo hizo bien. Ah, ok. ¿Sacó de paseo a alguien? No.
A nadie.
No hay noticia. Dicen los medios, no hay noticia.
Bueno, eso para Daniel no es malo. Esa es mi tesis.
Estoy de acuerdo.
Esa es la tesis que le hicieron comprarse y yo creo que...
Pero él es el desafiante, porque hay ganancia igual porque él es desafiante, pero podría haberse robado la película. Claro.
Van a echar del cuarto piso. No sé qué piso es.
Del subterráneo.
No, es ya la ley 15, ¿eh? Es la ley 15.
Ya no me contestan ni los llamados, así que... Estoy...
Oh, pero Darío...
No, así no llamo. No llamo, yo soy muy en eso muy elegante. No, la que no me contesta los llamados es mi otra candidata presidencial, pero no, ya no me contesta los llamados. Lo voy a dejar ahí nomás. Todos sospechan, menos Mirko, que es sagaz. Ya, así con Daniel Jadue, así con los camioneros, y así con el seminario que tenemos este jueves. Todavía están abiertas las inscripciones, quedan, desde que escucha este podcast, si lo escucha ahora al tiro que lo vamos a subir, quedan, no sé, 24, 36 horas para inscribirse, así que lo esperamos porque lo pasamos bien y creamos comunidad. Y por eso, antes de terminar el podcast de hoy, quería hacer un comentario que tiene luces y sombras, y que tiene que ver con esta capacidad de construir comunidad que ha habido en los seminarios y con los podcasts también, y en fondo ustedes que los escuchan y se meten a las 10 y tanto de la noche a verlo en YouTube en estreno y luego comentan y pelan, etcétera, y con la gente que va a los seminarios y todo, que pasó una cosa súper fuerte, súper heavy, el fin de semana recién pasado, ahora el sábado, el viernes pasado, que estábamos con el seminario que hizo Alberto con René Naranjo, ¿cierto? En el marco de la Cosa Nostra, el de Cine y Política, es que una buena amiga, que yo, por ejemplo, nunca pude ver en persona, pero que ya iba como en el cuarto o quinto seminario, y que nos saludábamos siempre, y que ella era muy cariñosa, porque además tiene una forma muy cariñosa, entonces te trata de mi amor. Entonces, ¿cómo estás? Y Malala, le decía yo cuando nos empezábamos a conectar, y la Malala, hola mi amor, ¿cómo estás? Y no sé qué, y nos retuiteaba, y nos escribía, nos mandábamos audio, etcétera, y que era parte de esas centenares, ya a esta altura partido miles de personas que han pasado por los seminarios, y que estaba, de hecho, en este seminario de cine y política, y que murió el sábado, la madrugada, entre viernes y sábado, y que fue una noticia que nos impactó mucho, que supimos minutos antes de iniciar la jornada del día sábado, que no lo comentamos ahí con los asistentes porque era inmanejable, porque era un dolor muy tremendo, porque ellos habían estado jueves y viernes. Y bueno, son las decisiones. Yo soy súper respetuoso de todos los seres humanos y las decisiones que también toman sobre sus propias vidas, pero me ha afectado, nos ha afectado, lo conversamos con Alberto, René Naranjo, que la conocí hace muchos años, lo conversamos con Mirko, porque son gente que uno ya se empieza a habituar. Ella era especialmente cariñosa, la Malala Anzieta, y solo hago el comentario porque hay que exorcizarlo de alguna manera, y porque además la pena terrible de su partida, de su muerte, sí demuestra una cosa, por brutal que sea, que me ha pasado estos par de días que llevo pensando en ella, es que increíble como de repente cuando uno construye espacios armónicos es capaz de generar mucho sentido de humanidad, y tal como decimos casi como un mantra al empezar nuestro seminario, que la distancia física no genere distancia social, y que más bien nuestros encuentros en los seminarios, en los podcasts, en las masterclass, en cualquier espacio que nos pillemos, vinculen y generen mucha cercanía social, porque es lo que necesitamos harto para el Chile que viene y bla, bla, bla. Así que un beso a la Malala, a su gente, a quienes la conocieron, a sus amigos y a toda la comunidad de la Cosa Nostra, porque fue súper duro saber que...
Al mundo editorial, yo no la conocí realmente, pero muchos periodistas vinculados a la generación de contenido, a la producción de libros, ese mundo, el mundo editorial, porque ella es una editora de toda la vida. Y yo me recuerdo que estaba en el periodismo, escuchaba hablar de ella. Es un icono del mundo de los libros.
Sí, yo también quiero sumarme a este, primero al reconocimiento. Nosotros la veíamos aparecer allí y participaba mucho en las conversaciones, mucho, mucho. O sea, cualquier persona que fue a los seminarios, que haya ido a poquito y haya estado un rato, se acuerda rápidamente de la Malala, porque efectivamente, además que tiene una cosa muy elegante, porque en el fondo ella participaba mucho, pero en ningún caso se tomaba el escenario, siempre hacía un comentario bien interesante, culto, inteligente, pero en ningún caso ofendía con un afán De hecho, nosotros no sabíamos que era ella exactamente. Nosotros decíamos, llegó la Malala porque la Malala efectivamente se había convertido dentro del seminario en una referencia súper importante. Lo que dice Darío es súper cierto, ahí se han formado comunidades. Efectivamente, la gente en los intermedios conversa muchísimo, le encanta, qué sé yo, hay todo un juego. Hay gente que se está reuniendo los domingos, ¿ya? En un grupo, ha sido un grupo y se juntan todos los domingos desde distintas partes del mundo y qué sé yo, para conversar con entre gente que está participando en los seminarios. Entonces, han ido construyendo efectivamente esa cosa tan importante que es la construcción de una comunidad. Y que no dependa efectivamente de quienes organizamos los eventos ni nada por el estilo. Y de alguna manera era muy importante en ese proceso, era muy importante en ese proceso porque iba a muchísimos de los seminarios. Últimamente había estado, yo diría que en todos, o sea, no recuerdo alguno de no haberla visto. Y nosotros nos damos cuenta de la gente que iba a todos, porque uno, de hecho, no lo echa de menos, lo llama, le pregunta, le escribe, le dice, oye, pasó algo, o sea, porque es como súper lógico, obviamente. La mayor parte de la gente que va a los seminarios es gente que, como probablemente lo haría mucha gente, ¿ya? Deja la pantalla en negro y ve el espectáculo, se ríe, hace un par de preguntas por el chat y qué sé yo, y está con su familia, con sus amigos, con quien sea, y está disfrutando del momento. Pero hay un grupo que quiere conversar, que quiere hacer otras cosas, qué sé yo, y ahí estaba la Malala, y efectivamente para nosotros fue, bueno, yo estaba efectivamente conversando con Darío por otra línea, cuando ocurre que le avisan y Darío queda así estupefacto, me doy cuenta que hay una noticia muy mala, que no sabía de qué era, y luego me avisa, René también ya sabía por otro lado, y fue muy difícil efectivamente el sábado llevar a cabo. No queríamos salir a dar como una noticia, porque nos parecía impropio, así que, pero sí queda completamente dedicado al menos este podcast para la Malala y bueno, y todo lo que ella quiera, o sea, todo.
Ya, chicos, nos encontramos entonces en el seminario, ahí vamos a grabar también un podcast especial, pues si te saben que somos así, si saben, ¿para qué nos invitan si saben cómo nos ponemos? Un abrazo grande, cuídense.
Nos vemos.
Chao, chao.